Las noticias en Camino al Sol.
Y después de alegría, te comentamos una siguiente, bueno, la primera frase del día de hoy, de hecho, dice: el respeto de sí mismo es el sentimiento de seguridad del que nadie hasta ahora desconfía. H.L. Mencken. Y eso lo hace una persona que se ríe de sí mismo.
Así es. Son las 7:18 minutos. Vamos avanzando en este Camino al Sol y muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Bueno, vamos a compartirles algunos de los titulares que no están para uno reírse, ¿eh? Pero tenemos que buscar dentro de nosotros esa fuerza y esa energía. Pero hay que decirlo. Miren, hay unos estafadores de sueños que se enfrentan a la justicia por la mafia en la Lotería Nacional. Luis Dicent y los apresados mediante la Operación 13 se constituyeron en verdaderos estafadores de sueños que atentaron contra el sueño de dominicanos que confiaban en que algún día la suerte los tocaría y podrían ser beneficiados de los premios de la Lotería Nacional. Así lo considera el Ministerio Público. Oigan esto, se los cuento rapidito. Supuestamente el 1 de mayo del presente año, el grupo de imputados realizó un sorteo fraudulento o montaje donde la presentadora Valentina Rosario simuló la extracción del número 13 como premio mayor. Sin embargo, todo el tiempo tuvo el bolo en sus manos. La actuación supuestamente estaba planificada y orquestada por el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, para llevar a cabo una estafa millonaria. De acuerdo con las informaciones del Ministerio Público, la presunta estafa estaba siendo planificada por Dicent y William Rosario, considerado una persona con mucha confianza para el ex administrador de la lotería. Estos dos supuestamente habrían convencido a la presentadora de participar al decirle que todo saldría bien, porque se trataba de un sorteo especial para bancas fuera del país. Para realizar el montaje se realizaron diferentes reuniones coordinadas supuestamente por William Rosario. En ellas participaban con frecuencia la presentadora Valentina Rosario, Miguel Mejía, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Edison Perdomo Peralta, entre otros. Se reunían en la casa de William Rosario y en algunas ubicaciones de Santo Domingo Este, donde se ensayaba el fraude que se ejecutaría el 1 de mayo. Sigo contando. Edison Manuel Perdomo Peralta participó en algunas de las reuniones donde se planificó el fraude. Era el camarógrafo que grabaría el sorteo el día del fraude y supuestamente tenía pleno conocimiento de lo que realizaría. A la presentadora, Valentina Rosario, supuestamente le ofrecieron 2 millones de pesos por simular sacar el bolo número 13. Sin embargo, efectuado el sorteo, nunca le pagaron, aunque insistió en ello. El no vidente, William Mejía, sería el que simularía que le entregaría el bolo a la presentadora y también le habrían ofrecido dinero para entrar a este sorteo mafioso. Ayer, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitaron prisión preventiva contra el suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, además de que el caso sea declarado complejo. La PEPCA pide además prisión preventiva para William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta. Mientras que al no vidente Miguel Mejía y al chofer de la lotería Rafael Mesa le solicitaron prisión domiciliaria. Pero ahí está el caso de la Operación 13. Ya la
¿De cuántos
fiscalía,
millones estábamos hablando del fraude?
Estamos hablando que la Oficina de Atención Permanente fijó para este miércoles, es decir, para mañana, el conocimiento de la solicitud de la medida de coerción a este fraude que generó pérdidas de más de 150 millones de pesos a bancas y a los contribuyentes al afectar a la lotería. Se realizaron más de 15 allanamientos, pero 150 millones.
¿Y qué tiempo tenía el director en su puesto?
Tan, tararán, tan, 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 tan. Reciente, no, sí, reciente. No se siente,
pero llegó con furia.
Llegó con furia. Pero oigan esto. Y ya para cerrar este comentario, Cynthia y Zoe. Por la gran cantidad de dinero que les había sacado a sus bancas con el número 13, por eso es que se llama Operación 13, porque ese era el número elegido, que correspondió al premio mayor producto de la alta suma apostada horas y minutos antes del sorteo. Y esto fue lo que llamó la atención a un grupo de banqueros. Banqueros no, de dueños de bancas de apuesta, a riferos.
Sí,
debido a la riferos. Gran pérdida que presentó para ellos, cuyo monto se estima en más de 500 millones de pesos, señala la fiscalía. Y eso fue
Se mueve mucho dinero.
¿Sí? Oh, pero imagínate. Entonces, de repente, están pidiendo mucho el número 13. ¿Qué está pasando? Y el 13, y el 13, y el 13. ¡Bum! Cuando sale premio mayor. El 13.
Operación 13.
Operación 13. Qué bueno que están saliendo estos casos. Bueno. Qué bueno que se está desde la Procuraduría, se está trabajando. Qué bueno que desde la Fiscalía se está dando seguimiento a estos casos. No podemos desmayar, no podemos desmayar. Así es que Luis Dissent, él que salió hablando ahí durísimo. Qué bueno que se están investigando esto. Mírenlo ahí. El que estaba encabezando.
Lavándose rápido las manos.
Lavándose rápido las manos.
Bueno, en otra noticia, la Cámara de Diputados va a reiniciar hoy martes sus labores legislativas en un proceso que tiene previsto implementarlo de forma paulatina hasta llegar a la normalidad la próxima semana. Debido a un brote de COVID-19 de unos 100 casos de contagios, ese órgano suspendió sus labores legislativas y minimizó las administrativas durante 15 días, lo que ha afectado el conocimiento de importantes iniciativas. La información fue dada a conocer por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tras concluir una reunión de la Comisión Coordinadora, integrada por las fuerzas políticas que están representadas en ese órgano legislativo. Detalló que la decisión se tomó luego de consultar a la Comisión Coordinadora y constatar que la cantidad de casos de COVID-19 en ese hemiciclo disminuyó considerablemente. No quiso ofrecer estadísticas sobre el particular y prometió que lo informaría en los próximos días.
Bueno, en otro orden, sale a relucir también los sobrecostos en la compra de unos medidores. De los 30,000 millones en irregularidades que presuntamente habrían cometido pasadas administraciones en el sector eléctrico dominicano y que fueron titulares hace unos días, pues 5,000 millones corresponden a sobrecostos en las compras de medidores de energía realizadas por las empresas distribuidoras. Eso lo dijo ayer Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, a su salida de la Procuraduría General de la República, a donde acudió a una cita luego de que el pasado jueves denunciara supuestos actos de corrupción en perjuicio del Estado en las distribuidoras. Dice básicamente, la conversación con los fiscales giró básicamente sobre los sobrecostos a los cuales las distribuidoras compraban los medidores. Lo que vimos es un sobrecosto para las empresas en los últimos años de más de 5,000 millones de pesos, declaró. También dijo que habló con las autoridades del Ministerio Público acerca de contrataciones que no cumplieron con los procesos de compra establecidos en la ley y una serie de pagos que se realizaron también en violación a los pasos internos de las EDE. Increíbles, una noticia tras otra.
Así es, y bueno, me disculpan, pero hay que decirlo. Anuncian que el pan se venderá a 10 pesos a partir de hoy.
Eso fue tendencia ayer.
En las redes. Pero la Asociación de Medianos, Pequeños y Microproductores de Empanaderías, Reposterías y Ventas de Dulces anunció que a partir de este martes 15 de junio, el precio del pan se elevará de 5 a 10 pesos. Es decir, subiendo un 100%, fruto de las alzas que han experimentado las materias primas. El coordinador general de la asociación, Julián Polanco, manifestó que sus negocios no pueden seguir soportando los costos de la inflación acumulada durante los últimos años, sobre todo los incrementos que han venido experimentando las materias primas para la producción del pan. Señaló que se han mantenido invariables los precios en los últimos 15 años, pero que ya no pueden mantenerlos, y le dieron un subión de 5 a 10 pesos.
Pero a propósito de esa noticia, hay otra que se relaciona, y es que Confenagro dice que las importaciones agrícolas no frenarán alzas. No es solo el pan, ¿eh? Las subidas de precios de los insumos a nivel internacional siguen incidiendo en los precios de los productos básicos que consume la población dominicana, de acuerdo con el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, Eric Rivera. Ante este panorama, el directivo gremial considera que la decisión del gobierno de autorizar más importaciones para contener los aumentos de los precios será insuficiente. Dice, los fletes prácticamente han quintuplicado sus precios. Está todo complicado. En el mundo no habrá nada barato por importar, indicó el también asesor en materia agropecuaria del Poder Ejecutivo. Es decir, que no solo el pan, hay alimentos básicos que ya han subido, claro, y que, de acuerdo a estas declaraciones, la tendencia es que puedan seguir en aumento.
Todo efecto de la pandemia, la logística, la producción, todo, lo vemos un tiempito después. Mira, y nos vamos al Perú. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió ayer calma a los candidatos que se disputan la presidencia de Perú. Recordemos que hubo elecciones hace ya una semana y todavía no hay un ganador claro.
Así es.
Y esto así para evitar enfrentamientos derivados de las tensiones a causa del ajustado conteo de votos. En un comunicado, Bachelet señaló que deben respetarse las decisiones de las instituciones electorales locales. Dice ella, palabras textuales, si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede resquebrajarse peligrosamente. Y es que la diferencia de votos, Soberrey, entre el candidato izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio es de solamente 0.2%.
Castillo
tiene un 50.1 y Fujimori un 49.9. Por lo general, dicen ellos, en comicios previos el perdedor reconocía su derrota 5 días después del conteo. Pero es que están tan pegaditos que realmente Fujimori dice no, sigan contando.
Ese es un baile, es un baile muy pegado.
Sí.
Esos números, eso hay que contarlo completito.
Correcto.
Hasta el final. Bueno, y cerramos este bloque de noticias con el Centro Nacional de Huracanes, que informó ayer que la segunda depresión tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, que se formó cerca de la costa de Carolina del Norte, puede convertirse en tormenta esta noche, aunque no amenaza a ninguna zona poblada. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noreste a unos 28 kilómetros por hora. Se espera que la depresión se convierta en tormenta tropical esta noche y continúe fortaleciéndose el martes, dijeron los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes, que tiene su sede en Miami. A partir de este momento y hasta noviembre, por ahí estaremos nosotros pendientes.
Sí.
De las diferentes tormentas. Así es que estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí. Esto es Camino al Sol. Lo leímos, te enteraste, te edificaste de lo que va el día. Ya, haz eso a un lado y sigue con tu día y con tu plan. Vamos.
Tu agenda.
Que te lo compartimos, te lo decimos, porque tenemos que estar ubicados en tiempo y espacio de lo que está, ocurriendo en nuestro mundo. Pero luego seguimos, ¿eh?